noticias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Turba simpatizante del régimen cubano realiza el acto de repudio frente a la vivienda de la periodista independiente Iliana Hernández en La Habana. Revelan que el rapero contestatario Denis Solís fue trasladado de cárcel y que está enterado de la lucha de sus amigos pidiendo su libertad. La falta de medicamentos en farmacias y hospitales se vuelve crítica en Cuba, comprometiendo la salud del pueblo. El MINSAP reporta 76 nuevos casos de coronavirus, 36 con fuente de infección en el extranjero. Autoridades de salud en los Estados Unidos revelan ante el incremento de los casos del COVID-19 que enero será un mes con elevado repunte de contagios. Avanza la consulta popular de la oposición en Venezuela contra las elecciones fraudulentas convocadas por el régimen de Nicolás Maduro.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos 6 un minuto, gracias por acompañarnos comenzando esta nueva jornada. Hoy es martes 8 de diciembre, desde el estudio el ingeniero Tom Madariaga está en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción a cargo de Patricia Martínez. Edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa, bienvenidos. ...22 grados en La Habana, poca nubosidad, viento soplando a 27 kilómetros por hora. Comenzamos con esta información, ya que turbas al servicio del régimen cubano llevaron a cabo este martes un acto de repudio frente a la vivienda de la periodista independiente Iliana Hernández en Cojimar, en La Habana, en medio de la acción represiva que comenzó poco después del mediodía. Radio Martí pudo comunicarse con Hernández, quien así describió lo sucedido.
Un grupo de gente que tienen que gritar para que le den de comer después, porque tú sabes que ellos por la merienda se venden, y allá afuera están gritando ya como se ponen ellos, hace como media hora o más, con fotos del tirano muerto, diciendo que yo soy fidel, y ustedes ninguno son fidel, ustedes no tienen yate, ni tienen buena vida, mira si están sin dientes, ninguno de ustedes son fidel, porque Fidel era un tipo estafador que los estafó a ustedes. De ninguna de esas gente son del barrio, son gente que traen de otros lados. La gente del barrio fueron los que vinieron a avisar de que estaban preparando eso. Mi tía estaba en la cola de la papa y la gente del barrio fueron los que vinieron a avisarnos. La gente del barrio no está de acuerdo con nada de eso. Tienen que traer gente de fuera. Ahí siguen, ya se callaron. Ah, ya se van. Aquí seguimos, patria y libertad. Oye, que se cojan su revolución, que nosotros nos quedamos con la patria.
El rapero contestatario Denis Solís, por su parte, quien fue condenado a 8 meses de prisión por el supuesto delito de desacato, fue trasladado la pasada semana de la cárcel de Valle Grande a la prisión combinado del Este, ambas en la capital cubana. Vladimir González, tío de Solís, dijo a Radio Martí que su sobrino, quien además integra el movimiento San Isidro, tiene conocimiento de que sus amigos están exigiendo su libertad.
Nos llama el mismísimo Denis y nos dice que lo habían trasladado para el combinado del Este. El día 2 fue que lo trasladaron para allá, para el combinado. Él llamó el 4. Según me dice él, en el combinado lo tenían apartado de los presos comunes. Me dice que lo habían atendido en el combinado, le habían tomado la presión y una herida que se hizo en el pie cuando a él lo arrestaron. Le dañaron el pie por el arresto, fue violento, ¿me entiendes? Y bueno, eso es lo que él me cuenta, sí. Yo supongo que es real, pero puede ser, sabrá Dios. Él me dice que no me preocupe por nada, que él está bien, que él está firme en sus ideales, pero se nota que es como que él no quiere que nos preocupemos. Denny, a pesar de la niñez que tuvo, que fue una niña dura, porque a los 12 años perdió a su mamá, y a pesar de todo, Denny vino para acá, para La Habana Vieja, de Alamar. Denny fue a la escuela, Denny se graduó de enfermería. Pienso yo que un delincuente no hace eso. Autodidactamente estudió inglés y después se compró su visitarsi. Fue a la escuela de visitarsi, sacó su licencia. No le dieron licencia de conducir. Entonces después lo que le pasa a él, que le quitan su visitarsi. La música él la coge como un hobby. La música fue a raíz del problema que tuvo con el visitarsi, que él hace el video de Sociedad Condenada y entonces empieza a componer. Y tiene música cristiana también, que ha publicado él también, porque nosotros somos cristianos. Él lo que sabe es lo que nosotros le decimos, que sus compañeros están exigiendo su liberación. Se queda callado, no articula palabra ninguna sobre el tema. Sabemos la presión que puede tener él allá dentro.
De otra parte, Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, hablando con La Voz de América sobre las recientes protestas de jóvenes artistas e intelectuales en Cuba, integrante del movimiento San Isidro, se refirió así.
En la isla no se permite disentir con las políticas de gobierno. Toda aquella persona que reclama inclusive el ejercicio fundamental de derechos a través de manifestaciones espontáneas recibe los castigos por parte del gobierno, castigos que van desde detenciones arbitrarias cortas. Hemos documentado en los últimos meses el hostigamiento en contra de personas periodistas independientes que haciendo una labor de información sobre los impactos de la pandemia COVID-19 en la isla, han sufrido represalias, de multas, de detenciones arbitrarias continuas. En las últimas semanas ha tomado una atención mediática e internacional muy específica los actos de resistencia, de resiliencia y protesta del Movimiento San Isidro. El Movimiento San Isidro es conocido sobre todo por su lucha de resistencia, de protesta pacífica en contra de actos para limitar la libertad de expresión, sobre todo del gremio artístico en Cuba. Por mucho tiempo el Movimiento San Isidro ha venido demandando de las autoridades que se ponga fin a las limitantes de la libertad de expresión de las personas artistas, quienes también han sufrido. Lamentablemente esto es una política, una práctica constante por parte de las autoridades cubanas. Ahora con la justificación del COVID-19 siguen violentando y utilizando protocolos simplemente para seguir limitando la libertad de expresión y sobre todo para castigar a aquellas personas que se atreven a levantar la voz en contra de las arbitrariedades, de los abusos y las violaciones a los derechos humanos.
Y pasando a otro tema, la falta de medicamentos en farmacias y hospitales está agudizando cada día más en Cuba, comprometiendo así la salud de los pacientes. Tomás Cardoso informa.
Desde agosto, las autoridades del Ministerio de Salud Pública de Cuba informaron de un faltante de al menos 47 medicamentos básicos para enfermos crónicos en el país, tendencia que se mantendría por un tiempo. Médicos, pacientes y familiares que residen en la isla alertan que ya está tocando fondo el faltante de fármacos, afectando incluso a los hospitales. En la provincia de Granma, de un cuadro básico de 568, faltan 167 medicamentos. Cuenta desde Manzanillo el doctor Santiago Martínez. Que es frías.
En los hospitales existen dificultades no solo con los antibióticos, sino también con las suturas, jeringuillas, vendas para yeso, hasta con las soluciones de desinfectantes del instrumental quirúrgico.
Un mes acaba de pasar Lady Tavares con su esposo en el Hospital Provincial Manuel Ascunza Domenech en la ciudad de Camagüey, quien fue operado de apendicitis, y no hay antibióticos para tratar las infecciones.
No hay un medicamento que ponerle, solo eran las curas con el yodo que yo busqué en la calle, porque tampoco hay yodo. Si eso era lo que le estaban haciendo y hay tantas infecciones en ese hospital, bueno, pues la solución fue traerlo para la casa.
Desde Santiago de Cuba, el médico de familia Roberto Serrano señala que son muy malas las condiciones higiénicas en los hospitales.
La mayoría de los pacientes que ingresan con infecciones serias, hay que mandar a los familiares a que salgan a buscar medicamentos, porque simple y llanamente no hay ningún medicamento. La situación es crítica, extrema en este sentido.
La ciudad de Nuevitas, en el territorio a Gran Montino, enfrenta un colapso en el sistema de salud. Alerta Olainis Tejeda.
Los pacientes que padecen de asuntos psiquiátricos no están recibiendo ningún tipo de medicamento. Los antibióticos están en cero. No hay ni tan siquiera una dipirona para contrarrestar la fiebre del dengue. No hay nada.
Guillermo del Sol, que reside en Santa Clara, es diabético y comenta que faltan medicinas para asmáticos, cardiópatas e hipertensos.
En estos momentos la insulina lenta está perdida, que es fundamental en los diabéticos crónicos. En los hospitales, para curar, lo que están usando es agua y jabón.
Y desde Holguín, el traumatólogo Ramón Zamora informa que no hay enalapril para la presión. Tampoco levotiroxina para pacientes con problemas en las tiroides.
No hay antibiótico para tratar la extensa gama de estreptococos que hay. Ni siquiera yodo para la desinfección de heridas ni el lavado de manos.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y a propósito del tema de salud, las autoridades sanitarias reportaron este martes 76 nuevos casos del COVID-19 en Cuba, 35 con fuente de infección en el exterior, dos de ellos extranjeros, en medio de un repunte de contagios importados que no han logrado controlar. La enfermedad se disemina en todas las provincias, desde Pinar del Río hasta Guantánamo, admitió la viceministra de Salud Pública, Regla Angulo Pardo, en una reunión con altos funcionarios del régimen. Según la viceministra, en los últimos 7 días, los casos autóctonos aumentaron en un 43% y los importados en un 40.5%, reportó el diario oficialista Tribuna de La Habana. El reporte diario del Ministerio de Salud Pública señala que 4.064 pacientes permanecen ingresados, 738 bajo sospecha de contagio, 2.529 en vigilancia epidemiológica y 797 confirmados con la enfermedad. Desde que comenzó la pandemia, se han reportado 8.982 casos de coronavirus en Cuba, según cifras oficiales que no es posible confirmar. Asimismo, las aglomeraciones de personas en establecimientos de todo tipo, además en el transporte público, alarma a los habaneros en medio de un rebrote del COVID-19. Ibe Pacheco tiene el siguiente informe.
Cuba reportó este lunes 124 nuevos casos positivos al coronavirus, 50 de ellos, según informaron las autoridades de salud, con fuente de infección en el exterior. La capital cubana se señala como la más afectada de las provincias, con 33 personas infectadas. Sin embargo, las colas para buscar alimentos y un transporte público abarrotado de personas forman parte de la realidad que le ha tocado vivir a los capitalistas. Italinos, según dijo a Radio Martí, Anaís Penalba, desde Arroyo Naranjo.
Eso no para ni va a parar. Si no hacen cola, se mueren de hambre. Y muchas personas hacen cola, pero andan con el asabuco bajo, hablan arriba de ti, están fumando, y no se están cuidando, y no están cuidando a los demás. El transporte está caótico, súper que abarrotadas las guaguas. No hay un límite.
Sin embargo, las mismas autoridades cubanas que dictaron las medidas para evitar los contagios, por las que han sido multadas y arrestadas muchas personas, convocan a actos públicos, el más reciente en el conocido Parque Trillo, donde estuvo presente el mandatario Miguel Díaz-Canel, nada menos y nada más que para condenar las acciones de 14 activistas del movimiento San Isidro, que fueron desalojados y arrestados bajo la excusa de la pandemia.
Aglomerando a personas, a la juventud ahí, no entiendo cuál es el criterio de salvar a las personas.
La activista María López vive en Centro Habana. Según comentó a Radio Martí, las colas no son solo para buscar alimentos.
Estamos hablando inclusive de las colas, de los policlínicos, porque no hay médicos. Donde quieren cola.
Ahora mismo estoy parada frente a una cola para un cajero y hay 17 personas, una encima de la otra.
Siguen en la lista a La Habana las provincias de Villa Clara con 17 casos, 16 en Santiago de Cuba y Pinar del Río con 11 personas infectadas. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y a propósito del coronavirus, las mujeres son las más afectadas en Cuba por el azote del COVID-19, ha concluido un panel presentado por la Alianza Cubana por la Inclusión. Yolanda Huerga abordó en este reportaje algunos de los temas tratados en dicho foro.
Un panel sobre COVID-19 y la violencia de género en Cuba fue presentado este lunes por la Alianza Cubana por la Inclusión, una organización que tiene su sede en La Habana. En el evento virtual se expuso y debatió sobre las disparidades raciales, las discriminaciones, los términos de femicidio y feminicidio y el descontrol emocional que trajo la pandemia a las mujeres cubanas.
Mucho descontrol emocional, se remarcaron las diferencias de género, por ejemplo, las mujeres estamos siendo las más afectadas y el deterioro de la salud mental fue inevitable, sobre todo para las madres solteras o para las mujeres que no contamos con un trabajo formal y que dependemos de los hombres.
Indicó una de las participantes del foro, la villaclareña Sara Cuba.
Se triplicó la carga laboral para aquellas que cuentan con un empleo y no podemos dejar de mencionar las mujeres víctimas de la violencia intrafamiliar y doméstica que viven con sus agresores.
Asimismo, abordaron la violencia política contra las mujeres en el contexto cubano.
Esa violencia política, esa violencia institucional de la cual somos víctimas las activistas defensoras de derechos humanos,
informó desde La Habana Marta Adela Tamayo.
No nos sentimos representadas por la Federación de Mujeres Cubanas porque no aborda la violencia política.
Las activistas recordaron que las autoridades aún no han dado respuesta a las 3 demandas de la campaña Unidas por Nuestros Derechos, que pide una ley integral de género, que se tipifique en el Código Penal cubano la existencia de los feminicidios en la isla, la actualización de la información sobre este tipo de crimen y la formación de los funcionarios públicos que atienden las violencias de género. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Son 6:14, un vistazo a Cienfuegos a esta hora, 23 grados la temperatura, intervalos nubosos en la zona, los vientos soplan a 15 kilómetros por hora, no se avizora lluvia en el panorama, pero las condiciones meteorológicas llegan a esta hora con Lázaro Domínguez.
tardes, amigos de Radio Martí. Las altas presiones que dominan las aguas del Golfo de México provocarán condiciones del tiempo muy agradables, pero el centro de altas presiones del sur de Texas se moverá muy lentamente al este hacia la costa oriental de los Estados Unidos, permitiendo la caída de las mínimas durante la madrugada del miércoles y el jueves en el sur de la Florida y Cuba. Mientras, un nuevo frente frío llegará al noroeste del Golfo de México en la tarde del viernes. Para Cuba, tendremos nublados con chubascos y lluvias, así como tormentas eléctricas en las provincias orientales, pero poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas estarán entre los 15 y los 18 grados Celsius para mañana miércoles. Las máximas estarán entre los 25 y los 28. Los vientos serán del noroeste al norte entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte, occidental y central. Oleaje en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Aquí seguimos Cuba, zona 616. El doctor Anthony Fauci, experto designado por la Casa Blanca en la lucha contra el coronavirus, ha advertido sobre el mes de enero que será oscuro debido a la creciente propagación del COVID-19 en los Estados Unidos. José Pernarete, de La Voz de América, amplía.
En Estados Unidos, durante las últimas 24 horas, se registraron 192.299 nuevos casos de COVID-19, de acuerdo a la Universidad Johns Hopkins. En el mismo lapso, el mortal virus cobró la vida de 1.404 personas. Según el doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas y principal experto del equipo designado por la Casa Blanca para la lucha contra el coronavirus, la omisión en las restricciones de prevención podría generar consecuencias fatales a mediados del mes de enero de 2021.
Uno esperaría que el efecto del aumento repentino del Día de Acción de Gracias sería probablemente otra semana, semana y media a partir de ahora, porque generalmente son dos semanas y media desde el momento del evento. El problema es que eso va a llegar hasta el comienzo de la oleada potencial de Navidad, Hanukkah. Así que hay una oleada sobre una oleada, y luego, antes de poder manejar eso, más personas viajarán durante la Navidad.
El doctor Fauci advierte que el incremento de casos de infección de COVID-19 puede remontarse en escala progresiva y continua a corto plazo en lo que resta del 2020 por la falta de discreción de los estadounidenses en las festividades.
Sin una mitigación sustancial, mediados de enero puede ser un momento realmente oscuro para nosotros.
Por otra parte, el experto afirma que para poder empezar a lograr un control del virus a través de la vacuna, será necesario inmunizar entre un 75 y 80% de la población estadounidense. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y es que los expertos de la Agencia de Medicamentos de los Estados Unidos han considerado en un informe publicado este martes que la vacuna contra el COVID-19 de los laboratorios Pfizer y BioNTech no presenta riesgo de seguridad que impidan su autorización.
En un informe publicado el martes, los expertos de la Agencia de Medicamentos del país norteamericano consideraron que no presenta riesgos de seguridad que impidan su autorización. El análisis mostró un nuevo aspecto de la vacuna. Esta no solo parece muy eficaz para impedir las formas graves del coronavirus luego de dos dosis, sino que también lo es para prevenir el contagio tras la primera, aunque los datos disponibles para los resultados no permiten conclusiones definitivas. La agencia reguladora estadounidense tiene previsto dar a conocer su decisión definitiva sobre la autorización tras una reunión de su comité consultivo el jueves.
Me imagino que en este caso, porque el producto, la vacuna o el medicamento se desarrolla muy rápido, pero peor aún porque se ha politizado mucho, particularmente en Estados Unidos, hay confusión en la gente. No saben a quién creer y qué creer, porque la discusión se desarrollaba en términos políticos y no científicos. Lo que les digo es que no escatimamos ningún esfuerzo. Probamos esta vacuna exactamente de la misma manera que probamos cualquier vacuna.
With the exact same way that we are testing any vaccine.
Mientras tanto, la vacuna desarrollada por AstraZeneca y la Universidad Británica de Oxford se convirtió el martes en la primera cuyos ensayos fueron avalados por una revista científica. La publicación en The Lancet de los resultados examinados por un comité de científicos independientes confirma que esta vacuna es eficaz en una media del 70%, de acuerdo a lo que había anunciado AstraZeneca el 23 de noviembre.
A propósito, en el tema de vacunas, la administración del presidente Donald Trump rechazó este verano una oferta presentada por la farmacéutica Pfizer para comprar dosis adicionales de la vacuna contra el coronavirus. La información salió a la luz cuando el presidente firmará en las próximas horas una orden ejecutiva para garantizar que se otorgue al pueblo estadounidense acceso prioritario a las vacunas contra el COVID antes de ayudar a otras naciones. Desde Washington, D.C., amplía Michelle Sagué.
El gobierno del presidente Donald Trump optó por no aprovechar la oportunidad en el verano de adquirir millones de dosis adicionales de una de las vacunas contra el coronavirus, una decisión que podría demorar la entrega de un segundo lote de dosis hasta que el fabricante Pfizer cumpla con otros contratos internacionales, según informó el diario The New York Times. La información se dio a conocer un día antes de que Trump firme una orden ejecutiva en una ceremonia en la Casa Blanca para garantizar que se otorgue al pueblo estadounidense acceso prioritario a las vacunas contra el COVID-19 antes de ayudar a otras naciones. En la reunión del martes se resaltarán los planes del gobierno para la distribución y administración de la vacuna. Sin embargo, no se invitó al equipo de transición del presidente electo Joe Biden, el cual supervisará el mayor programa de vacunación en la historia del país una vez que el demócrata asuma el cargo el 20 de enero. Un panel de asesores externos de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos se reunirá el jueves para discutir si recomendar la autorización de uso de emergencia de la vacuna de la farmacéutica Pfizer. Los funcionarios de salud de Estados Unidos predicen una luz verde rápida con las vacunas que comenzarían a distribuirse días o semanas después. Funcionarios de la administración señalaron que el gobierno aseguró acuerdos avanzados para adquirir muchas otras vacunas candidatas. Además de Pfizer, otras farmacéuticas están avanzando hacia una vacuna, que incluye a la farmacéutica Moderna, que está una semana por detrás de Pfizer en el proceso de aprobación. Desde Washington para Radio y Televisión Martínez habló Michelle Sagué.
Hablemos de política porque el general retirado Lloyd Austin, quien guió las tropas estadounidenses en su incursión en Bagdad en 2003, fue seleccionado por el presidente proyectado electo Joe Biden para convertirse en el primer secretario de defensa afroestadounidense, reportaron varios medios locales.
El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, ya decidió quién será su próximo secretario de defensa. Según reportaron el lunes varios medios locales, Lloyd Austin, quien guió a las tropas estadounidenses en su incursión en Bagdad en 2003, fue seleccionado para convertirse en el primer afroestadounidense en dirigir el mayor ejército del mundo, en el que la comunidad negra está fuertemente representada. Veterano de conflictos en Irak y Afganistán, el general retirado de 67 años habría sido elegido sobre la hasta ahora favorita para el puesto, la ex subsecretaria de Defensa Michelle Flournoy, en medio de la creciente presión sobre el próximo presidente demócrata para que nombre a más miembros de minorías en puestos clave de su gabinete. Austin pasó 4 décadas en el ejército y se retiró en 2016 y pasó a la industria de la defensa como muchos de sus predecesores. Es miembro de la junta directiva de uno de los mayores fabricantes mundiales de armamento y esa posición le ha valido las críticas de algunos sectores progresistas. Para asumir requeriría una aprobación especial del Senado debido a la ley federal que requiere que los oficiales militares esperen 7 años después de jubilarse para servir como jefe del Pentágono.
Son las 6:24, un vistazo a América Latina. Desde el pasado lunes 7 hasta este sábado 12 de diciembre continuará desarrollándose en Venezuela la consulta popular de la oposición que lidera Juan Guaidó. Detalles con Aymara Lorenzo.
De forma virtual inició este lunes la consulta popular con la que la oposición liderada por Guaidó reiterará la intención de la mayoría de los venezolanos de lograr la salida de Maduro del poder y la necesidad de mayor participación por parte de la comunidad internacional, como lo dijo Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela.
Ya inició el proceso de participación, ya inició el proceso de consulta, pero el 12 de diciembre la consulta popular se expresa en la calle. La mayoría es para ejercerla. El fraude de Maduro está derrotado diplomática, internacionalmente y con un estruendo silencioso el día de ayer, que debe traducirse ahora en movimiento, en movilización, en calle, que lo tenga claro la dictadura.
La consulta tiene dos modalidades, virtual a través de diversas plataformas digitales y el sábado de forma presencial, no solamente aquí en Venezuela, sino en 40 países del mundo, tal y como lo explicó Enrique Colmenares Finol, presidente del comité organizador de la consulta popular.
El sábado entonces, para que asista también, para que nos ayude a la presentación ante el mundo de la ciudadanía en la calle, y es lo que estamos haciendo el sábado. El sábado también se puede hacer en forma presencial, los que no lo pudieron hacer en forma virtual. Eso es que debe quedar claro.
Al mediodía de este lunes, más de 20 países ya se habían pronunciado rechazando las ilegítimas elecciones convocadas por el régimen de Maduro. Estados Unidos las condenó al asegurar que no cumplieron con ningún estándar de credibilidad y fueron manipuladas por el régimen. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos ha anunciado la adopción de medidas cautelares en favor de la abogada Yonarqui de Los Ángeles Martínez, representante legal de presos políticos en Nicaragua. En un comunicado de prensa, el órgano autónomo de la OEA dijo que las medidas cautelares son extensivas a la familia de la abogada. La comisión señaló que tomó la decisión por considerar que Martínez y su familia se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos. Además, afirmó que las denuncias señalan a Martínez como una persona bajo asedio desde que aceptó representar a perseguidos políticos. La comisión exigió que el gobierno del presidente Daniel Ortega adopte las medidas necesarias para que la abogada realice sus labores sin ser objeto de actos de intimidación, persecución, hostigamiento y amenazas. De otra parte, pese a la pandemia del COVID-19, los nicaragüenses se arriesgan a celebrar hoy la tradicional gritería a la Virgen María. Desde Managua, detalles con Daliana Ocaña.
A las 12 del mediodía y a las 6 de la tarde de lunes, sonó en Nicaragua la tradicional tiradera de bombas y cohetes de pólvora que anuncian la mayor fiesta católica del país, la histórica Purísima o Gritería a la Virgen María. Pese a que este año la jerarquía católica nicaragüense suspendió la celebración oficial de la gritería por el impacto de la pandemia del COVID-19, devotos de la Purísima se arriesgaron a celebrar el tradicional evento religioso en la parroquia del Divino Corazón de Jesús, ubicada en el barrio San Judas, en el occidente de Managua. Los feligreses optaron por continuar la tradición. Miguel Morales, un tradicionalista del barrio, contó a La Voz de América que durante 15 años ininterrumpidos ha apoyado a la parroquia en esta celebración.
Porque nuestra devoción es tan grande hacia nuestra Madre Santísima María, que sabemos de que ella nos va a proteger siempre. Estamos tomando medidas para prevenir.
El cardenal Leopoldo José Brenes indicó que las recomendaciones persiguen que los devotos puedan celebrar en familia, aplicar protocolos para evitar el contagio y, de ser posible, que lo destinado para el brindis se sustituya por hacer obras de caridad o de misericordia.
Junto con el Santo Padre, nosotros hemos dicho que la vida es lo más importante. Decíamos nosotros que en la tradicional gritería, hacer los altares en las parroquias y en los hogares.
Por su parte, el gobierno del presidente Daniel Ortega anunció docenas de actividades vinculadas a la tradicional Purísima en honor a la Virgen María, mientras la iglesia marca distancia y asegura no tener ninguna relación con las actividades promovidas por el Estado. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
A propósito, el Papa Francisco acudió bien temprano hoy, esta madrugada, a la Plaza España en Roma, donde rindió homenaje en privado a la Inmaculada Concepción, ya que a causa de la pandemia este año no se celebra el tradicional acto multitudinario. A las 7 de la mañana, estando aún oscuro en la solemnidad de la Inmaculada Concepción, el Santo Padre fue a la Plaza España para un acto de veneración privada de la María Inmaculada, informó el portavoz del Vaticano, Mateo Bruni. Y terminamos hablando de Honduras, porque más de 79.000 hondureños serían beneficiados del estatus de protección temporal realizado por el gobierno de Honduras a los Estados Unidos. Desde Tegucigalpa, Óscar Ortiz.
El anuncio del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, sobre la petición de ampliación del estatus de protección temporal TPS para los hondureños que viven en Estados Unidos, generó diversas reacciones en el país y, como parte de los argumentos expuestos, aseguran que esta medida ayudará a enfrentar el plan de reconstrucción social y económico del país, afectado por la crisis del COVID-19 y la destrucción causada por las tormentas Eta e Iota.
Durante la reunión con el secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional, nos respondieron que se ampliará el TPS.
El analista político Raúl Pineda explica el impacto que tendrá esta decisión para las personas acogidas bajo el programa de protección.
Yo creo que esto va a servir de mucho y obviamente si ellos trabajan aumentarán o se mantendrán al menos las remesas de billetes de dólares.
Mientras que Ismania Platero, defensora de migrantes, hizo un llamado al gobierno de Honduras para evitar la migración.
Honduras no ha elaborado hasta el momento ninguna acción antes del huracán para evitar la migración. Estaría ratificando el gobierno de Honduras que Honduras es un país realmente ineficiente.
Por su parte, los ciudadanos reaccionaron favorablemente ante esta petición, aunque sin embargo los anuncios de las organizaciones de nuevas caravanas sigue vigente. Óscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos 6:31. Esta es la segunda media hora informativa de su noticiero de Radio Martí edición vespertina. Desde el estudio A continúa el ingeniero Tom Madariaga, sala de redacción Ivette Pacheco y Dolita Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Patricia Martínez, edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Académicos de diferentes universidades del mundo han condenado en una carta abierta las posturas antidemocráticas que el régimen cubano adoptó ante lo que consideran reclamos justos de la sociedad civil. Yolanda Huerga conversó con tres de los signatarios de esta misiva.
Académicos de diferentes universidades del continente suscribieron una carta abierta en la que rechazan las posturas antidemocráticas que el gobierno cubano ha desplegado como respuesta a lo que consideran reclamos justos de la sociedad civil.
En mi caso era un compromiso ético, también una obligación moral, con todo el grupo, con todos quienes han padecido estas problemáticas, pero también y particularmente formaban parte de quienes acuartelaron en la sede del Movimiento San Isidro. Hay un conjunto ahí de tres profesores, investigadores y académicos expulsados de la universidad por sus creencias políticas.
Aseguró la socióloga de la Universidad Internacional de la Florida, Elaine Acosta.
Y creo que es muy importante que la academia se solidarice con lo que ellos han estado pasando.
El grupo de estudiosos instó a las autoridades cubanas a entablar un diálogo nacional sin discriminación de actores.
Las vías para cualquier tipo de transformación al interior de la isla son las vías hacia el diálogo.
Puntualizó Sergio Ángel, director del programa Cuba de la Universidad Sergio Arboleda de Colombia. Por su parte, la profesora de la Universidad de Sao Paulo, Idalia Morejón, destacó.
Resulta sintomático de dicha represión el propio hecho de que apenas un académico cubano residente del país se haya sumado a la demanda de diálogo expresada en la carta.
Los académicos, la mayoría formados en universidades de Cuba, resaltan que lo sucedido en días recientes ha puesto sobre el tapete la demanda por parte de un sector diverso y nada desdeñable de la sociedad civil de cambios que conduzcan a la democratización de la sociedad y la política cubanas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Paul Heer, quien se desempeñó como embajador del Reino Unido en Cuba durante la oleada represiva del 2003, conocida como la Primavera Negra, criticó la actual campaña del régimen contra el movimiento San Isidro y sus simpatizantes. Heer, profesor de Relaciones Internacionales en la Escuela de Estudios Globales Frederick S. Pardee, de la Universidad de Boston, fue citado en un artículo del Financial Times sobre la libertad de expresión en Cuba. El exdiplomático dijo que en Cuba hay una larga historia de artistas, intelectuales y creadores siendo reprimidos por el gobierno. Sin embargo, señaló que ahora el uso de las redes sociales ha permitido a los manifestantes llegar a un público más amplio y obtener más apoyo. Señaló asimismo que ante la nueva presión de la sociedad civil, el régimen retrocede en el viejo chivo expiatorio del imperialismo estadounidense, según acotó. Y la plataforma Cuba Decide, anunciado para el 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, manifestaciones pacíficas en diversas ciudades del mundo, esto por el derecho a tener derechos del pueblo cubano, y en protesta a la presencia de la dictadura en el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU. Rosa María Payá, presidenta de Cuba Decide, así se refirió.
Convocamos a todos los cubanos en la diáspora a manifestarnos en favor del derecho a los derechos para el pueblo cubano y también en protesta por la presencia de la dictadura cubana en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Estaremos manifestándonos en varias ciudades alrededor del mundo. En Miami estaremos realizando una procesión desde la Torre de la Libertad, 5 de la tarde, hasta la Iglesia del Jesús, con momentos de silencio, recordando los silencios que hicieron los cientos de jóvenes que se manifestaron el 27 de noviembre pasado frente al Ministerio de Cultura. Esta movilización es también una expresión de solidaridad con ellos, con todos los que han estado bajo asedio policial en la sede del Movimiento San Isidro, que están todavía asediados en varios lugares del país, miembros de la oposición, miembros de la sociedad civil, jóvenes artistas, activistas, en solidaridad con todo el pueblo cubano.
En Washington, D.C., la protesta tendrá lugar frente a la embajada del régimen de la isla a partir de las 3 de la tarde, mientras cubanos residentes en La Haya, en Holanda, Ginebra, Suiza y Bilbao, España, han convocado a manifestarse en sedes emblemáticas de esas ciudades. Asimismo, el régimen castrista, ante los acontecimientos políticos de los últimos días en la isla, ha puesto en pausa momentáneamente su llamado ordenamiento monetario, mientras el titular de la economía justifica una vez más la venta en dólares de productos de primera necesidad. Al respecto, Luis Guardia preparó este informe y recogió el análisis vía Skype desde España del economista Elías Amor, quien responde a las declaraciones del funcionario cubano Alejandro Gil.
El turismo es el que marca, pero de una manera u otra hay afectación en todos los rubros exportables del país, de una manera u otra.
El viceprimer ministro castrista se refería al escenario económico por el que atraviesa la isla comunista para justificar, una vez más, la creación de las tiendas en monedas libremente convertibles, donde solo puede comprar una minoría de la población que recibe dólares.
Este es un insulto para el porcentaje más alto de la economía cubana, de la sociedad, que llega a un 80% de personas que no tienen acceso a los dólares. Esas personas, ¿qué van a hacer? En Cuba eso el gobierno lo impone con ese objetivo del ministro de recaudar divisas, pero con esto lo que están es creando grandes desigualdades e injusticias sociales en determinados sectores de la población que en cualquier momento van a protestar.
Ante la improductividad del modelo económico impuesto en la isla, el oficialismo defiende la medida,
que es prácticamente indispensable para garantizar un mínimo de oferta.
Según el también ministro de Economía y Planificación, la captación de divisas sería necesaria para la compra en el extranjero de productos básicos. El régimen castrista importa, según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, alrededor del 80% de los alimentos que consume.
Las tiendas en moneda libremente convertibles arrancaron de antes de la pandemia. Son el resultado de una decisión perfectamente calculada del gobierno comunista y no están en modo alguno justificadas. Se podían calificar incluso de un grave atentado a los derechos humanos de los cubanos.
Ahora, como parte del llamado ordenamiento monetario, el régimen pretende devaluar aún más el peso nacional. Y aunque dice que incrementará los salarios, la cada vez más dolarizada economía castrista se verá obligada a aumentar significativamente los precios de los productos básicos, por lo que al final de la ecuación, según los entendidos, el cubano de a pie nuevamente sería el más perjudicado. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y en un informe publicado, la entidad civilista Human Rights Watch ha denunciado que el gobierno en Cuba está utilizando normas destinadas a prevenir la transmisión del COVID-19 para acosar, intimidar y detener a disidentes. Señala la entidad que el 26 de noviembre fueron detenidos 14 artistas y disidentes, muchos de ellos pertenecientes al Movimiento San Isidro, luego de acusar a uno de ellos de haber violado las normas contra el COVID-19 al no realizarse nuevamente una prueba. Human Rights Watch destaca que a los opositores se les acusa de propagación de epidemias y se les aplican multas por presuntas violaciones de las restricciones vinculadas con el COVID-19. Las autoridades cubanas se han aprovechado de las normas contra el COVID para ampliar la larga lista de herramientas represivas que utilizan en contra de sus críticos, señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. Esto forma parte de un patrón más amplio en el cual el régimen utiliza de forma descarada cualquier excusa para reprimir el disenso sistemáticamente. De otra parte, en Surinam, unos 500 cubanos mantienen un plantón con la intención de iniciar una caravana irregular hasta la frontera de México con los Estados Unidos. La Habana ha culpado a Washington de provocar esta situación, lo cual ha sido desmentido por los migrantes cubanos. Al respecto, Ricardo Quintana preparó este siguiente reportaje y recogió declaraciones de algunos migrantes cubanos que se encuentran en esa nación, con la esperanza de poder llegar a territorio estadounidense.
El grupo de cubanos lo integran 193 mujeres, 4 embarazadas, 11 menores de edad y 258 hombres, para un total de 462 personas, de acuerdo con el conteo enviado por los migrantes a Televisión Martí.
Nosotros tomamos la decisión de emigrar mediante que tenemos un bebé, ¿entiendes? Pienso que sea la misma forma de pensar de cada cubano, para darle un mejor futuro a sus hijos, a su familia, puesto que pensamos que aquí lo íbamos a alcanzar y aquí ha sido todo lo contrario, hemos sido tratados como mismos nos trataron en Cuba, hasta incluso con racismo. Por eso, para darle un mejor futuro a mi hijo, para que sea alguien que no he podido ser yo, para que no sufra las cosas que he tenido que sufrir yo.
En las últimas horas, el Ministerio de Exteriores de Cuba culpó a Washington de que estos cubanos quieran emigrar ilegalmente a Estados Unidos. Televisión Martí consultó a algunos de ellos sobre esta acusación.
No, en ningún momento el gobierno de los Estados Unidos ha alentado al pueblo de Cuba a abandonar su patria y emigrar allá hacia los Estados Unidos. No, somos nosotros que vemos, conocemos, entendemos que en el país de los Estados Unidos podemos obtener la libertad de expresión, podemos hablar sin ser censurados, podemos expresar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, sin tener el temor ese, levantarnos, abrir la puerta y tener un órgano de la seguridad del Estado ahí vigilándonos.
Según el MINREX, Cuba estaría dispuesta a recibirlos si desean regresar a la isla.
Nosotros no queremos regresar a Cuba porque no hay libertad de expresión, no hay, la policía reprime al pueblo cubano.
Entre tanto, el gobierno de Estados Unidos reitera que no promociona este tipo de migración irregular o ilegal y que solo pues insta a aquellos que quieran emigrar a que lo hagan por las vías consulares establecidas de manera formal y organizada. Ricardo Quintana, Noticiero Radio Televisión Martí.
Dos cubanos que se destacan. El primero, el escritor cubano Rafael Vilches Proenza, ganador de la cuarta edición del premio de narrativa Reinaldo Arenas, que se entrega este año. La obra ganadora se titula Sálvame si puedes. El trabajo recrea la historia de un adolescente con inclinaciones artísticas y homosexuales, que narra su día a día en un pueblito del interior cubano, en el que reinan la miseria, la ignorancia, los prejuicios, el drama sociopolítico y la desesperanza, explicó el jurado integrado por los escritores y críticos José Hugo Fernández, José Olivera Castillo y Manuel Gayol Mesías. El otro, el abogado cubano-americano George Gascón, quien tomó posesión como fiscal del condado de Los Ángeles, un sistema judicial el más grande en los Estados Unidos. Gascón, de 66 años, se convirtió en el primer inmigrante en desempeñar ese cargo. Al juramentar el nuevo fiscal de Los Ángeles, anunció que implementará una reforma drástica. El cubano-americano ganó el puesto en las elecciones del pasado 3 de noviembre al vencer al candidato Jackie Lacey con el 53% de los votos frente al 46% del rival. En una entrevista con la agencia EFE, Gascón prometió resolver las tensiones de las autoridades con las minorías con una visión más inclusiva. Nacido en La Habana en 1954, Gascón llegó con su familia a Estados Unidos en el año 67 y a los 18 años se enlistó en el ejército de los Estados Unidos.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La libertad del líder de movimiento San Isidro, Manuel Otero Alcántara, ha sido producto de las manifestaciones de cientos de disidentes allá, dentro de la isla, de la manifestación frente al Ministerio de Cultura y de la repercusión y el apoyo que ha recibido el movimiento San Isidro a todo lo largo y ancho del planeta. Ya no son estos tiempos los mismos cuando no existían las redes sociales, los teléfonos inteligentes, el Internet. Era la época aquella en que el desaparecido dictador Fidel Castro enterraba a sus muertos en silencio, en que se asesinaba a mansalva en los centros de represión, en las cárceles, en los campos de trabajo forzados de la isla de Piros, en los campos de la UMAP. En aquella época, una carta procedente de los Estados Unidos podía tardar meses en que llegara su destinatario en la isla, y siempre, siempre llegaba abierta. Podían pasar meses sin que un familiar pudiera comunicarse con alguien que había salido del exterior. ya esa época pasó. A pesar del control que están ejerciendo sobre las redes sociales, a pesar de las amenazas, ya no pueden golpear, torturar y asesinar en silencio, como hacía el asesino en jefe. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Son las 6:45. A propósito de las Naciones Unidas, tras las recientes llamadas elecciones en Venezuela, las Naciones Unidas están instando a todas las partes involucradas en la situación política en ese país a que resuelvan sus diferencias por el bienestar de la población. Hacemos contacto en la ONU con Carmen María Rodríguez.
Luego de las llamadas elecciones en Venezuela en que Nicolás Maduro cantó victoria abrumadora, el vocero de la Secretaría dijo que la Secretaría de la ONU no se pronunciaría sobre la legitimidad de las nuevas entidades legislativas venezolanas. Stefan Dujarric de la Riviera afirmó que la ONU continuaría interactuando con todos los actores políticos abogando por negociaciones serias entre las partes.
This is a time clearly of great polarization among Venezuelan political actors.
Es claramente un momento de grave polarización entre los actores políticos venezolanos.
It is important that serious negotiations among all political groups in Venezuela is the only way to resolve country's many challenges.
Es importante que se realicen serias negociaciones entre los grupos políticos en Venezuela como la única vía para resolver los muchos retos que enfrenta el país, tomando en cuenta el respeto pleno a los derechos humanos y al Estado de Derecho. Dujarric de la Riviera añadió que la ONU no estuvo involucrada en la organización de estas elecciones y dijo que sí hubo una solicitud del gobierno venezolano para observación. El portavoz de la Secretaría dijo que se hubiera requerido un mandato de una entidad legislativa de la ONU, algo que la Secretaría no recibió. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
20 grados en Santi Espíritu, intervalos nubosos, vientos a 6 kilómetros por hora. En el mundo, esta noticia se destaca ya que una mujer británica de 90 años se ha convertido este martes en la primera persona en el mundo en que recibe la vacuna de Pfizer contra el coronavirus. José Luis Ramos amplía.
Ian Margaret Keenan ha hecho historia. Se convirtió en la primera persona en todo el mundo en recibir la vacuna de Pfizer y BioNTech contra la COVID-19 fuera de la fase de ensayos. A Keenan, de 90 años, se le administró la vacuna en el hospital de Coventry, en el centro de Inglaterra. Ha estado bien, no estaba nerviosa en absoluto. Ha sido realmente bueno, dijo. Reino Unido es el primer país occidental que ha dado luz verde al procedimiento y el primero en el mundo en haber autorizado el nuevo prototipo desarrollado por los laboratorios alemanes BioNTech en asociación con el gigante farmacéutico estadounidense Pfizer. Margaret cumplirá 91 años la próxima semana y afirma que este es su mejor regalo porque tras un año en soledad podrá pasar las Navidades junto a sus seres queridos. En realidad pensaba que era una broma, no podía creerlo, pero estoy feliz. Ojalá ayude a otras personas a hacer lo mismo. Hay que tratar de deshacernos de esta cosa terrible, dijo Keenan. Actualmente el Reino Unido ha recibido aproximadamente 800.000 vacunas, pero ha reservado 40 millones solo a Pfizer con la intención de garantizar las primeras dosis y aplicaciones para 20 millones de personas. Una cantidad que debería permitir cubrir la mayoría de las 9 categorías prioritarias, incluidas por edad y vulnerabilidad, en la fase 1 de la campaña, hasta los mayores de 50 años. A la gran mayoría de los grupos de mayor riesgo, que incluye a la reina Isabel y al príncipe Felipe, de 94 y 99 años, se los vacunará entre enero, febrero y marzo. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
La directora de la Red Cubana de Comunicaciones y Comunicadores Comunitarios, Marta Beatriz Roque Cabello, en entrevista con Tomás Cardoso, resume la situación de los derechos humanos en la isla al cierre del mes de noviembre. Es nuestra noticia en perspectiva.
Te diría que hubo un punto de inflexión, porque
la situación de los derechos humanos en Cuba, bueno, pues se mantenía como siempre las mismas problemas de arrestados, juzgados indebidamente, etcétera. Pero en este mes de noviembre, el movimiento San Isidro puso un punto de inflexión en este esquema. Esto hizo que se acelerara la cantidad de personas hostigadas que todavía hoy se mantienen, estamos a 7 de diciembre. Y también hizo que el número de personas detenidas aumentara con respecto al mes pasado. Te puedo decir que la dictadura ha sacado lo más malo de sí. Y sobre todo en esta situación del hostigamiento que yo quisiera que las personas reflexionaran y pensaran lo que siente un ser humano cuando tú vas a salir de tu casa a comprar el pan, a visitar a alguien, a hacer lo que estimes conveniente, y te encuentras con un oficial de la policía política parado en la puerta de tu casa, que pierde el día sin hacer nada en un país que no se produce, para decirte no puedes salir. Eso es un sentimiento tan terrible que de verdad siento que no puedo trasladarle a las personas lo que uno manifiesta dentro cuando le pasa algo como esto. Y es lo que ha estado pasando constantemente en este mes de noviembre. Y también la vinculación que existe con todo lo que está pasando y el movimiento San Isidro. Hay un antes y un después de San Isidro. Y eso ha afectado, en mi opinión personal, hasta el cambio de dinero. Porque es tanta la angustia que tiene este pueblo con respecto a lo que va a pasar cuando cambien el dinero y aumenten el precio de los productos de la canasta básica, que no se han atrevido a hacerlo, porque este es un momento en que la gente se tira para la calle sin ningún problema, y lo hemos visto en distintos lugares, lo hemos visto como incluso muchísimos artistas de distintas artes pues se han unido al movimiento San Isidro para expresar su deseo, la opresión esa que tiene en el pecho el cubano por la necesidad de libertad, por la necesidad de decir lo que está pasando y que no lo puede decir. Entonces yo creo que sí, efectivamente, hay un vínculo importantísimo y hay un antes y un después de San Isidro.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
A las 6:52 saludamos a la doctora Marisa Fuentes en su segmento de salud, y mucha atención porque la depresión también puede darnos por culpa del coronavirus.
¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos. Soy su doctora Marisa Fuentes y este segmento se llama Tu Salud en Tus Manos. Yo sé que hay muchas personas que están preocupadas, y eso está pasando en todos los países del mundo, preocupadas, como angustiadas, analizando la realidad de que cómo nos ha cambiado la vida, preocupadas por cómo vamos a continuar. Hay personas que han tomado de verdad, igual que hay una ola de personas que les da lo mismo el cuidado para el coronavirus y no están teniendo absolutamente nada de precaución, hay otro grupo grande de personas que están muy preocupadas sencillamente porque no sienten que pueden seguir en el ritmo de la vida que tenían anteriormente. Y me refiero a las personas, por ejemplo, que tienen que estar saliendo todos los días a conseguir sus alimentos, que tienen que estar en lugares que hay personas conglomeradas, porque hay riesgo de enfermarse, obviamente. Y esto está creando como una serie de síntomas y de signos que nos dan a entender que hay tristeza, que hay episodios de tristeza profunda y que se puede llegar a la depresión. Realmente es un tema muy delicado que yo quiero sugerirle que tratemos de cuidar nuestros pensamientos. Esto está pasando en el mundo entero. Son situaciones de la vida que hay que enfrentar. Y siempre digo, no es usted solo el que está preocupado. Estamos todos pensando que queremos de una vez y por todas que se termine la situación por la que estamos atravesando. Recuerde lo que siempre le digo y con frecuencia, que de nuestros pensamientos y nuestras emociones dependen la salud de nuestras células, y que cuando estas células reciben emociones de tristeza profunda
o de depresión o por varios días y semanas, las células se enferman y más adelante esto se puede traducir en una consecuencia que es una enfermedad mayor en algún órgano o sistema importante. Tenga en cuenta esto, hay que tener paciencia, hay que tener fe, hay que trabajar el tener realmente la convicción de que vamos a salir de esto, de que tenemos que cuidarnos, de que tenemos que ser responsables realmente de tratar de usar los métodos que nos van a hacer prevenir la enfermedad y, sobre todo, de tener la paciencia para que llegue por fin una vacuna que nos ayude a poder realizar nuestras actividades de siempre. Mientras tanto, cuídese todo lo que usted pueda, tome las precauciones y cuando tenga pensamientos que está cansado de este momento y de esta pandemia, salga a caminar. Salga a caminar, que eso le va a ayudar muchísimo. Que Dios le bendiga. Seguimos mañana.
Y a las 6:55, quieto, quieto, en primera ya está aquí con nosotros Pepe Lacayo para hablar de deportes.
Muchas gracias, Richard. Bueno, el actual jugador más valioso de la Liga Americana, el cubano José Abreu, se convirtió en el primer pelotero nacido en la isla en, además de recibir el premio de jugador más valioso, ganó el premio Hank Aaron, que se le otorga solamente al mejor jugador ofensivo de cada liga. Así que José Abreu continúa ganando premios. Freddie Freeman fue también el galardonado en la Liga Nacional, en la Liga Americana, fue José Abreu. ¿Y por qué les decimos esto? Bueno, José Abreu, en la temporada que acaba de terminar, no solamente batió 317, sino que reventó 19 jonrones con 60 carreras impulsadas y promedio en base por encima de 350. O sea, el jugador ofensivo de la Liga Americana. Y para los que piensan, bueno, generalmente el más valioso es el jugador más ofensivo. No, generalmente no es así. José Pito Abreu y Freeman, los dos este año coincidieron con ganando ambos premios. Muy bien, ahora pasamos al fútbol soccer. Esta tarde, millones de personas vieron cómo la Juventus de Turín viajaba al Nou Camp de Barcelona y derrotaba al Barça 3-0 con dos goles de penalti de Cristiano Ronaldo para ganar el grupo de la Champions League y clasificar a la próxima ronda. En realidad, ambos clubes ya estaban clasificados a los octavos de final de la Champions League. La única pregunta era cuál de los dos iba a ganar el grupo, y la Juventus y Cristiano Ronaldo lo ganaron. En el grupo H, el Leipzig avanzó a la próxima ronda y mañana tienen que terminar de jugar el Paris Saint-Germain con el Istanbul para ver si el París logra colarse en la próxima ronda como campeón del grupo o como segundo lugar. El Manchester United, damas y caballeros, eliminados de la contienda. ¿Oyeron bien? ¿Qué otros grupos avanzaron a la próxima, equipos avanzaron a la próxima ronda? El Chelsea de Londres y el Sevilla de España, ambos ganaron hoy, ambos avanzaron a los octavos de final, el Krasnodar y el Rennes eliminados de la contienda. Y en el grupo F, el Borussia Dortmund fue campeón del grupo, el Lazio de Roma, con un increíble partido, avanzó a la segunda ronda, el Brujas se quedó en el tercer lugar y el Zenit de San Petersburgo al cuarto puesto. Mañana, el partido que todo el mundo está esperando, en el Santiago Bernabéu, el Real Madrid va a tratar de clasificar, y de esto vamos a hablar dentro de 3 minutos en Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí.
Terminamos, gracias por acompañarnos, gracias por estar en esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio estuvo el ingeniero Tomás Dariaga, sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Patricia Martínez, edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa, quienes invitan para que nos acompañen, si son tan amables, a las 10 de la noche hora del este para una nueva entrega de su noticiero de Radio Martí. Hasta entonces.
Radio Martí Noticias.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 7345, los 6030, los 7365 y en los 7435 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.